Este artículo se ha modificado ligeramente para optimizar su experiencia auditiva. Se han eliminado todas las tablas, figuras, referencias, citas, paréntesis, apéndices y notas al pie. Para consultar estos elementos del documento, consulte la versión en PDF en el sitio web de Reire, revistes.v.de/Reire. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo la licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0, que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que el trabajo original esté debidamente citado. Los autores del artículo son Javier Isaac Lira Torres, del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, España, David Cantarero Prieto y Marta Pascual Sáez, de la Universidad de Cantabria, España. El año de publicación es 2022. El título del artículo es Consolidación de la innovación docente en la etapa universitaria, COVID-19 y las nuevas tecnologías. Resumen. Introducción. La crisis sanitaria generada por la COVID-19 tuvo importantes repercusiones a todos los niveles y supuso diversos retos educativos, siendo el más relevante la suspensión de clases presenciales. El objetivo principal de este trabajo es analizar la implantación y futura consolidación post-COVID-19 del Blended Learning. Método. Entre los nuevos métodos docentes se encuentran las clases online, la organización de webinars impartidos por expertos del ámbito económico y empresarial, seminarios impartidos por los propios alumnos, el fomento de debate en foros y chats a través de Moodle. Resultados. Algunos puntos positivos para el alumnado son los siguientes: mejora global de los resultados, mayor profundización en los conocimientos adquiridos, mejora de la capacidad de debate y aprendizaje activo y cooperativo, creación de redes de networking que permiten la colaboración entre alumnos y agentes externos al ámbito universitario. No obstante, se detectan desigualdades en el acceso a la tecnología y problemas de incompatibilidad de horarios y tareas. Discusión. Los resultados muestran una mejora de los resultados académicos y satisfacción generalizada. Como reto fundamental queda la consolidación de estos métodos teniendo en cuenta que en ocasiones suponen un trabajo extra para el alumnado y la desigualdad en el acceso a la tecnología. Palabras clave. Blended Learning, COVID-19, Educación Superior, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Metodología Docente. 1. Introducción 1.1. COVID-19 e impacto en salud. La evidencia empírica más reciente indica que la pandemia sobrevenida de la COVID-19 y las medidas para evitar la propagación del virus han tenido un impacto significativo ya en las primeras semanas del confinamiento domiciliario en España. Por ejemplo, el estudio de Odriozola González y otros, 2020, tenía como objetivo analizar los efectos psicológicos de los estudiantes utilizando la Depression Anxiety Stress Scale, DAS-21, en la Universidad de Valladolid. Para ello, desarrollaron una encuesta online cuya participación alcanzó las 2.350 respuestas entre estudiantes y personal de la universidad. Como resultados principales encontraron que la primera semana de confinamiento supuso un incremento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión en la comunidad universitaria. Además, se probaba la existencia de diferencias en los resultados del DAS-21 entre los alumnos y el personal universitario. Este último grupo sufrió un menor nivel de efectos psicológicos asociados al confinamiento generalizado. Otro punto importante es que se probó la existencia de diferencias entre los alumnos atendiendo a su rama de conocimiento. Aquellos alumnos de ciencias, ingeniería y arquitectura, mostraron unos niveles más altos en la DAS-21 que sus compañeros de ciencias sociales y humanidades. Un estudio similar fue llevado a cabo por Garbi y otros, 2021, en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Los autores tienen como objetivo saber cómo las características personales, el bienestar físico y mental están relacionados con el primer mes de confinamiento en España. Sus resultados son similares al estudio previamente mencionado y muestran cómo el 70,2% de los estudiantes sufrieron al menos de un nivel moderado de ansiedad, mientras que el 18,7% declaró haber sufrido una ansiedad de carácter severo. Además, quedó demostrado que el bienestar personal se vio reducido debido al confinamiento y que existe una diferencia de género. Las mujeres sufrieron más los daños en términos de salud mental que los hombres. Finalmente, los autores confirman que las relaciones interpersonales y que las rutinas diarias saludables ayudan a reducir el impacto sobre el bienestar que tiene la COVID-19. Padrón y otros, 2021, también analizaron los efectos psicológicos de la pandemia de la COVID-19, así como las principales causas de estos, en la encuesta online que incluía medidas de ansiedad, depresión, irritabilidad, percepción personal, etc. Participaron 932 estudiantes de los que en su gran mayoría fueron mujeres, 704. Como en los anteriores estudios, los resultados indican que la pandemia de la COVID-19 empeoró la salud mental de los estudiantes siendo las más afectadas las mujeres no graduadas frente a los hombres y las personas cursando un posgrado. Entre las causas principales señaladas por los estudiantes se encuentran la preocupación por el futuro académico, un exceso de tareas o las restricciones de carácter social. Si bien se menciona la preocupación por la enfermedad y el bienestar físico, estas razones no serían el principal motivo para el empeoramiento de la salud mental. Otros autores indican que la preocupación por la salud de familiares y amigos sí sería un determinante del aumento en los niveles de ansiedad declarados. Esta evidencia para España es consistente con otros estudios llevados a cabo tanto en países de nuestro entorno como en países asiáticos. La conclusión fundamental es que la pandemia de la COVID-19 y las consiguientes medidas de distanciamiento social y/o confinamiento tuvieron un efecto especialmente negativo para los estudiantes. Además, concluyen que entre algunos factores que disminuirían dichos efectos se encuentran las características socioeconómicas como vivir en áreas urbanas, vivir con familiares, una posición económica con ingresos estables, las relaciones interpersonales que supongan un apoyo social o información clara sobre la pandemia. Las principales medidas que se tomaron para reducir la probabilidad de contagios fueron similares en todos los ámbitos: limitación de actividades sociales junto a medidas de distancia social y cierres de áreas o confinamientos parciales o totales. En este sentido, la Universidad de Cantabria adoptó diferentes medidas para cumplir con los dictados de las autoridades sanitarias. Algunas medidas relacionadas serían la limitación del número de alumnos en las aulas mediante la creación de grupos rotatorios en cada asignatura para la asistencia presencial, la instalación de cámaras fijas de última generación, figura 1, y también cámaras portátiles donde no fuera posible la instalación de una fija, la compra de software como licencias de programas informáticos para la retransmisión de las clases en directo, Zoom o Microsoft Teams, y la mejora de la capacidad de Moodle para el cambio a la docencia online, la puesta en marcha de un sistema de rastreo interno mediante etiquetas y códigos QR en las mesas habilitadas para su uso. Este sistema es sencillo: mediante un smartphone el alumno escanea el código QR donde queda registrado dónde se ha sentado y en qué momento. Gracias a ello se permite que en caso de contagio se informe inmediatamente a los afectados para así limitar la propagación del virus. También cabe resaltar que la Universidad de Cantabria puso en marcha un programa extraordinario de préstamos de material informático para el seguimiento de la docencia y evaluación no presencial. Dentro de este paquete se podían encontrar ordenadores portátiles, webcams y puntos portátiles de acceso a Internet. Además, la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, BUC, ya disponía del servicio de préstamos de ordenadores portátiles por horas que mejoró y pasó a ser de hasta un mes, renovable. 1.2. Blended Learning. Debido a las medidas anteriormente descritas que se tomaron en la facultad, se apostó por el Blended Learning como modalidad de docencia para reducir el impacto de la pandemia siguiendo otras experiencias en regiones de nuestro entorno. El Blended Learning consiste en la combinación de docencia presencial con algún tipo de docencia donde esté involucrada la tecnología, docencia, materiales o actividades online u offline. Llegó incluso a ser definido como una mezcla de entornos presenciales y no presenciales. Dicha combinación permite aprovechar las ventajas de la docencia presencial: contacto directo con el profesorado y alumnado, una interacción más sencilla, el fomento del trabajo en equipo, una participación más activa y facilidad en la provisión de una atención personalizada debido al contacto directo, y la docencia online, más flexibilidad para el alumnado, más información disponible sobre el proceso de aprendizaje. Nuevas habilidades como el trabajo autónomo 1.3. Objetivos. Considerando la evidencia empírica disponible sobre las medidas relacionadas con la COVID-19 y las consecuencias de la pandemia sobre los individuos, especialmente sobre la comunidad educativa, hemos desarrollado un sistema basado en el Blended Learning en diferentes asignaturas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Los objetivos fundamentales de nuestro proyecto son los siguientes: reducir tanto como fuera posible el impacto de la COVID-19 tanto en estudiantes como en el profesorado, adaptar la enseñanza a un contexto pandémico que cambia rápidamente, promover la participación, el debate y el aprendizaje colaborativo y finalmente consolidar este nuevo modelo 2. Metodología 2.1. Contextualización. Como se ha dicho anteriormente, esta experiencia se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria en tres asignaturas del grado en Economía, Economía del Gasto Social, Mathematics of Finance y Public Economics. La asignatura de Economía del Gasto Social es una asignatura obligatoria del segundo cuatrimestre del tercer curso del grado. La docencia es plenamente en español y cuenta cada año con una media de 85 estudiantes matriculados. Los principales objetivos de la asignatura son: justificar los motivos económicos y fundamentos de la economía del gasto social, así como la evaluación de políticas públicas, la valoración de la intervención del sector público, efectos económicos de los tributos y su destino, en el caso del gasto con fines sociales, y comprender las últimas aportaciones de la economía del gasto social, así como la perspectiva al respecto. Durante los cursos académicos estudiados, el profesorado de la asignatura se modificó levemente, De los tres docentes que impartían clase en el curso de 2018 a 2019, uno de ellos salió de la asignatura durante el 2019-2020 siendo reemplazado por otro docente. No obstante, en el curso de 2020 a 2021, se volvió a la situación previa. El sistema de evaluación del curso de 2018 a 2019 se basaba en un examen final, la realización de un trabajo en grupo durante el curso y una prueba de informática. Cada uno de estos sistemas tenía un peso del 50%, 20% y 30% respectivamente. Para los siguientes cursos, dicha evaluación tuvo una modificación que fue la inclusión de la participación en clase. Este nuevo ítem tiene un peso del 15% de la nota final, viéndose reducido el peso de la prueba de informática. Por otro lado, la asignatura Public Economics es impartida completamente en inglés, es de carácter obligatorio y pertenece al primer cuatrimestre del tercer curso del grado en Economía. Los estudiantes tienen la opción de elegir entre el grupo en español, Economía Pública, o el grupo en inglés. Es el primer año que esta asignatura es ofertada, por lo que el número de estudiantes matriculados fue de 11. Entre los principales objetivos de la asignatura se encuentran: conocer la justificación económica y fundamentos de la economía pública, la evaluación y valoración de la intervención del sector público a través de gastos e ingresos sobre la economía, y valorar los efectos económicos de los tributos, en especial atención a los impuestos y otros ingresos. La última asignatura en la que se implementó esta experiencia de blended learning fue Mathematics of Finance. Se trata de una asignatura de carácter optativo impartida en inglés que corresponde al segundo cuatrimestre del cuarto curso del grado en Economía. El número promedio de estudiantes matriculados es de 20. Entre los objetivos se encuentran: comprender los fundamentos matemáticos y las técnicas más apropiadas para la resolución de problemas financieros, modernización e interpretación adecuada y crítica de resultados, así como tomar conciencia de las implicaciones éticas y de responsabilidad social que se derivan del ámbito financiero y bancario. Cabe destacar que, durante el periodo de estudio incluido, el profesorado de la asignatura se vio modificado levemente. Durante el periodo de estudio, eran tres los docentes encargados de la impartición de la asignatura, mientras que en los cursos posteriores solamente eran dos. En cuanto a la evaluación, durante las clases presenciales se realizaba un examen al finalizar cada módulo donde se evaluaba el contenido de este. Con la llegada de la pandemia, se pasó a una modalidad similar donde el alumno recibía una serie de ejercicios que debían devolver resueltos en un determinado tiempo. 2.2. Métodos aplicados. El sistema de enseñanza Blended Learning que hemos aplicado consiste en la combinación de las clases magistrales presenciales con clases online. Para ellos, aprovechamos las herramientas ya existentes como los foros y chats de Moodle para fomentar el debate y el intercambio de información entre los alumnos. Además, con las nuevas herramientas de Zoom y Teams adquiridas por la situación sobrevenida de la COVID-19 se pudieron llevar a cabo esas clases magistrales que eran presenciales y a la vez eran retransmitidas online. También estas plataformas nos permitieron la organización de algunos webinars y seminarios con profesionales del sector público y privado donde explicaban su trabajo y algún ejemplo de aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura en cuestión en el ámbito laboral. Finalmente, los estudiantes tuvieron que participar en seminarios entre iguales donde tenían que explicar algún concepto o pequeña lección a sus compañeros. Ejemplos de estas experiencias pueden verse en la figura 2. Para analizar el impacto de la experiencia de Blended Learning en las tres asignaturas mencionadas anteriormente, se llevó a cabo un estudio cualitativo utilizando como medida los resultados finales de los últimos cursos, de 2017 a 2018, de 2018 a 2019, de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021, y las percepciones de los estudiantes y del profesorado encargado de las diferentes asignaturas. Para recabar las opiniones del profesorado y del alumnado se llevaron a cabo focus group con los stakeholders implicados. Además, para dar más validez a los resultados de los focus group con los alumnos, se utilizaron los resultados finales de las encuestas anónimas distribuidas por el sistema de calidad del centro que se dan tanto a los responsables como al profesorado de las asignaturas. Siendo más específicos y dada la naturaleza diferente de las asignaturas, se analizó el impacto del Blended Learning para el periodo de 2017 a 2020 para Mathematics of Finance, de 2018 a 2021 para la asignatura Economía del Gasto Social y el curso 2021-2022 para Public Economics. 3. Resultados. En este apartado se presentan tanto las percepciones de los alumnos y el profesorado recogidas como las notas finales de las diferentes asignaturas. Cabe recordar que los resultados del alumnado de la asignatura Public Economics no se presentan puesto que al cierre de este artículo las actas finales con notas no se han publicado. Si bien se recogieron sus opiniones sobre la metodología desarrollada, la figura 3 muestra las notas finales como porcentaje sobre el total de alumnos en diferentes categorías, matrícula de honor, MH, y sobresaliente, notable, aprobado y suspenso para los cursos de 2018 a 2019, de 2019 a 2020 y 2020. 2021 para la asignatura de Economía del Gasto Social. Como se puede ver en los dos gráficos, durante el periodo estudiado se ve una clara tendencia de mejora sostenida de las notas en su conjunto, reducción del número de suspensos y del número de aprobados que a su vez se traduce en un aumento del número de alumnos con notables y OMH sobresaliente. Cabría resaltar el gran salto que se da desde el curso 2019-2020 en la reducción de los aprobados y el aumento de MH sobresalientes, indicando que el Blended Learning puede haber resultado de gran ayuda para los alumnos en la consecución de los objetivos de la asignatura. La figura 4 muestra las notas finales como porcentaje sobre el total de alumnos en diferentes categorías, matrícula de honor, MH, y sobresaliente, notable, aprobado y suspenso. En este caso se trata de la asignatura optativa Mathematics of Finance para los cursos de 2017 a 2018, de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. En este caso, los resultados no son tan positivos como los anteriormente mencionados. Si bien la comparación entre el primer curso, de 2017 a 2018, y el último analizado, de 2019 a 2020, es positivo en términos de reducción de suspensos aprobados y aumento significativo de notables, también ha habido una reducción del número de MH sobresalientes. Además, se puede ver cómo en el de 2018 a 2019 fue el curso en el que las notas se concentraron en la parte alta, en su gran mayoría notables, con un porcentaje similar de MH sobresalientes y aprobados. En cuanto a las opiniones recabadas por parte de alumnos y personal docente de las asignaturas, cabría hay que destacar la buena acogida del Blended Learning en las tres asignaturas. Por parte de los alumnos se valora muy positivamente la posibilidad de aumentar el trabajo autónomo y la organización personal de las actividades, la posibilidad de creación de redes de contacto y networking, así como el contacto con experiencias del mundo real donde se aplican los conocimientos y métodos vistos en las asignaturas gracias a los webinars con expertos del sector público-privado. No obstante, las clases presenciales, sobre todo las teóricas, son preferidas en términos generales por parte del alumnado una vez la situación pandémica mejore. Además, el Blended Learning permitiría un mejor seguimiento de la evaluación continua. Entre los puntos a mejorar desde la perspectiva del alumnado se encuentran las dificultades técnicas que experimentan algunos de ellos por una débil conexión a Internet que no siempre permite el seguimiento correcto de los webinars e incluso las limitaciones en el acceso a una conexión o un equipo, una caída en la calidad de la comunicación tanto entre el alumnado como con el profesorado al no existir siempre la posibilidad de acudir presencialmente al aula, y una mayor coordinación de las asignaturas de grado para la realización de actividades y evitar los solapamientos que en algunos momentos llegaron a sobrecargar al alumnado, lo que puede traducirse en una mayor dificultad para alcanzar notas altas, MH sobresalientes. Por parte del profesorado se valora adecuadamente la experiencia, habiendo mejorado en términos generales los resultados finales, la adquisición de conocimientos y la mejora en diferentes habilidades como son las comunicativas, el trabajo en equipo o el pensamiento crítico. No obstante, también se detectan diferencias en la participación de los webinars por incompatibilidad de horarios y o acceso a recursos TIC 4. Discusión y conclusiones. La experiencia de Blended Learning aplicada durante la pandemia de la COVID-19 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria en las asignaturas de Mathematics of Finance, Economía del Gasto Social y Public Economics de para los cursos comprendidos entre de 2017 a 2020, de 2018 a 2021 y de 2021 a 2022 respectivamente fue objeto de este estudio y de este trabajo. El análisis cualitativo de los resultados extraídos tanto de las notas finales de los alumnos como la opinión recabada del alumnado y profesorado muestra una aceptación positiva del Blended Learning. En términos de resultados de aprendizaje, se ve una mejora generalizada reduciendo el número de aprobados para aumentar el de los alumnos con notables. Por otra parte, la profundización en habilidades como la comunicación, trabajo en equipo y espíritu crítico, así como el seguimiento de la evaluación continua, es bien valorado por ambos colectivos. Especial hincapié se hace en los webinars con expertos del ámbito privado-público por la posibilidad de conocer de primera mano la aplicación totalmente práctica en el mundo laboral de las herramientas vistas en clase. Como puntos negativos cabría destacar las desigualdades en el acceso a las TIC, conexión a Internet o equipo informático fiable, que permita un seguimiento de las actividades y clases online correctamente, el aumento de las tareas en términos generales cuando ha habido menor coordinación entre todas las asignaturas del grado, o la dificultad para adaptar los horarios de clase universidad a los de los profesionales, que tuvo como consecuencia que no pudieran ser seguidos en directo por una parte del alumnado. En cuanto a los objetivos marcados al inicio de la experiencia, se puede decir que, aunque se ha reducido el impacto de la COVID-19 en el proceso de aprendizaje, se han encontrado otras problemáticas como las desigualdades en el acceso a ordenadores o una buena conexión a Internet que soporte las clases online y webinars. En cuanto al proceso de enseñanza, se han detectado diferentes resultados dependiendo si la docencia tiene un componente sobre todo teórico, como puede ser Public Economics o Economía del Gasto Social. Frente a uno más práctico basado eminentemente en la modelización y resolución de problemas matemáticos como Mathematics of Finance, por contra sí que se puede concluir que ha existido una adaptación rápida y efectiva del profesorado en entorno pandémico cambiante aprovechando las herramientas que la facultad puso a su disposición. Referido a los resultados dentro del aula, se puede considerar que el fomento de la participación, el debate y el aprendizaje colaborativo se llevó a cabo con resultados óptimos a tenor del incremento de la media de las notas finales en las asignaturas y la buena opinión de los webinars-seminars por parte del profesorado y el alumnado. Esta mejora en la adquisición de conocimientos y habilidades, en la participación y en las notas finales, así como en las dificultades encontradas, es consistente con los resultados de otras experiencias similares. Finalmente, la consolidación del modelo sigue presentando dificultades, lo que puede hacer que una vez la pandemia haya finalizado estos métodos dejen de utilizarse en pro de una docencia totalmente presencial siguiendo hábitos pasados difícilmente modificables como el limitado uso de las plataformas virtuales o dificultades en la preparación de materiales online. Prueba de ello es la opinión detectada por una preferencia del alumnado por las clases teóricas totalmente presenciales una vez el contexto pandémico lo permita, tal y como otros estudios han demostrado. Como punto a favor se encuentra la inversión realizada tanto en hardware y software que facilitará dicha consolidación considerando la alta correlación existente entre los recursos técnicos disponibles y la actitud hacia el blended learning. Teniendo en cuenta estos resultados es fundamental la profundización en la formación del profesorado en el uso de las TIC, una importante inversión tanto en software como en hardware y adaptar, en lo posible, la docencia a las características del alumnado para potenciar el aprendizaje y maximizar los resultados potenciales. Si bien estos resultados son consistentes con la literatura y aportan evidencia nueva, el estudio tiene limitaciones. En primer lugar, debido al tiempo en el que se realizó este trabajo y a la novedad de la asignatura de Public Economics, no se pudo analizar el impacto sobre las calificaciones del Blended Learning. La ausencia de un análisis cuantitativo podría limitar el alcance de las conclusiones y las relaciones de causalidad. No obstante, supone una buena base para la mejora, consolidación y posterior evaluación de la metodología Blended Learning en las asignaturas mencionadas. Esto es el final del artículo.